COPE Palencia.
Estar informado.
Las nuevas galletas Bullón Cero Azúcares te ofrecen Herrera en COPE Palencia.
12 y 50 minutos de la mañana, ¿qué tal están? Saludos de Manuel Ovejón, Alberto Sánchez está en el control de sonido. Me acompaña el amigo Dani Blánquez. ¿Qué tal estamos, Daniel?
Hola, Manu, muy bien, buenos días.
A ver, esperad un segundito que te suban el micrófono. 1, 2, 3, ahora sí.
Hola,
¿qué tal, Dani
Manu,
Blánquez?
Muy
ahora
bien.
Sí, ahora sí. Escucha, que estamos de celebraciones aquí en COPE. Hoy, por cierto, tenemos que pedirles disculpas porque hemos tenido algún problemilla técnico durante la mañana. Ha habido unos cortes de emisión que, bueno, pues la luz que a veces juega malas pasadas. Y hasta que se resetean todos los equipos, hemos estado un ratito ahí sin poder emitir. Pero bueno, les pedimos disculpas. Esperemos que se mantenga estable, cruzamos dedos, la señal. Estamos de fiesta hoy, estamos de fiesta porque vamos a celebrar la gala del 20 aniversario de COPE Palencia, las emisiones hace 2 décadas en esta casa, aquí en la provincia. Luego hablamos de ello. Antes vamos a irnos a la información del tiempo. ...17 grados en Palencia capital... ...16 si nos vamos hasta Aguilar de Campoo. Agencia Estatal de Meteorología, buenos días, Iván Albizu.
Buenos días, jornada con menor nubosidad en la provincia de Palencia, únicamente cielos poco nubosos o despejados, tiempo estable y seco con temperaturas máximas en ascenso, valores de 24 grados en horas centrales en Cervera de Pisuerga, también en Carrión de los Condes, en la capital palentina, 22 alcanzarán en Aguilar de Campoo y en Guardo. Ambiente suave con viento del nordeste con poca intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y hoy pasamos revista a los asuntos que tienen que ver con la Diputación de Palencia de la mano de su presidenta, de Ángeles Arbixena, a la que ya saludo. ¿Qué tal, Ángeles?
Muy buenos días.
En una mañana de nuevo liada también para la presidenta, y es que es una persona que se mueve mucho, que pisa territorio. Seguramente no va a poder ser de las que se pueda acoger a ese nuevo reglamento que ha aprobado la institución en cuanto al tema de teletrabajo. Han sido además de los primeros en ponerlo en funcionamiento después de, bueno, no voy a decir la pandemia que haya pasado, pero bueno, sí después de que lo peor de la pandemia haya pasado.
Yo creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular el teletrabajo, porque cuando lo hemos tenido que hacer por obligación, se ha hecho un poco sobre la marcha, pero realmente las administraciones, como también el sector privado, han tenido que organizarse para gestionar a través del teletrabajo, que también tiene algunas características e implicaciones diferentes a trabajar en presencial todos. La Diputación tenía que claro que tendríamos que afrontar ese reto, por un lado, admitir y regular el teletrabajo y hacerlo compatible, lógicamente, con el funcionamiento y el servicio que la Diputación tiene que prestar. Uh-huh. Hemos aprobado un reglamento, somos de las primeras administraciones que lo hemos hecho, será de carácter voluntario, es reversible y tiene que tener idénticas condiciones, y así lo vamos a hacer, para las mismas condiciones para funcionarios y para el personal laboral. Esto contribuye a la modernización y a la transformación digital. Como máximo van a ser 2 días a la semana y para el teletrabajo, y tienen prioridad, pues, lógicamente, las trabajadoras embarazadas, empleados con menores o con personas con discapacidad a su cargo o víctimas de violencia. Y también vamos a dar preferencia a miembros de la plantilla que tienen una residencia habitual a más de 20 kilómetros del centro laboral. Eso también, en una institución como la Diputación, que se debe al medio rural, pues va a facilitar que sus empleados puedan vivir y residir en el medio rural. Tampoco se va a autorizar, lógicamente, para todos los servicios. Hay algunas prestaciones que no se pueden realizar por teletrabajo. Voy a poner el ejemplo de las cuadrillas de carretera.
Hablemos, presidenta, ahora del tema de las loras, ¿no? Porque la institución ha preparado, lo conocíamos ayer, una serie de ayudas también para hacer unos estudios de investigación allí, que es algo que también la UNESCO, bueno, busca, ¿no? Para considerar estos espacios como suyos propios, vamos a decir así. Justo además nos toca volver otra vez a pasar a capítulo, renovar ese nombre, y pasaban los evaluadores hace unas fechas. ¿Qué sensación se llevaron de aquí?
Bueno, son personas que tienen mucha experiencia en conocer el territorio y los geoparques, porque cada uno es gestor de uno de los geoparques de su país. Uno es de Irlanda y la otra evaluadora es de Lesbos, de Grecia. Hemos hecho un gran trabajo durante estos años, sobre todo en el territorio, Argeol, lo que es la Junta y todos los miembros de la Junta Rectora del Parque Aquilillo, y con una labor importante de conservación, protección y difusión del patrimonio geológico, y por lo tanto tendremos que esperar a ver cómo es la evaluación. Ellos ya vienen con dosieres muy completos de todas las acciones que se han hecho durante todo este tiempo. Este año dimos este paso más, la divulgación científica, y lo hicimos en una reunión que mantuvimos con el rector de la Universidad de Salamanca, pues que la Facultad de Geología está en Salamanca, y siendo el único geoparque de Castilla y León, pues éramos un destino inigualable para que los estudiantes de geología puedan hacer proyectos de investigación en el geoparque de Las Loras. Yo se lo tengo que agradecer al rector de la Universidad de Salamanca, a la decana de geología, que además es talentina, un impulso y un apoyo que no solo la Diputación, sino que la Junta de Castilla y León, todos los ayuntamientos y sobre todo los habitantes del geoparque son conocedores de la importancia que tiene tener el aval de la UNESCO.
Desde luego que ahí los pasos se han ido dando y bueno, los resultados van llegando. Teníamos también una buena noticia esta semana, ¿no? Que en esa zona de la montaña, geoparque aparte, en el último informe que tenemos sobre estudio demográfico, nos dice que ahí no hemos perdido población, que es un dato, yo creo, ya más que relevante, ¿no? Todos estos trabajos valen para esto, ¿no? Para que al final sea posible vivir en el medio rural.
Todo lo que hagamos sabemos que tiene que ser a medio y largo plazo. Este estudio que ha hecho la Fundación Santa María la Real, que hace es abrir una puerta a la esperanza, que todo va a cambiar, lo pensamos desde la Diputación en su momento, en la salida de la pandemia, viendo cómo la gente abría sus casas para quedarse durante mucho tiempo en nuestros pueblos, y que han visto muchos que están muy contentos y que pueden desarrollar sus actividades o pueden permanecer en sus pueblos mucho más tiempo de lo que hacían antes, ¿no? Que era la costumbre esa de abrir la casa 15 días o un mes y luego irse. Han pasado aquí la pandemia y muchos se han quedado. Esa no pérdida de habitantes, ese incremento de 21 personas nos tiene que llevar a realizar propuestas que hagan que, pues, que la gente mayor que está activa, que ese envejecimiento activo sea posible en nuestro territorio, que haya oportunidades para quien quiera trasladar su proyecto a la provincia de Palencia, y sin duda apostar también porque nuestra población se siga allí manteniendo con servicios también innovadores. Por ejemplo, la colaboración que hemos hecho con el Colegio de Farmacéuticos, y ahora abordaremos, bueno, pues yo creo que no muy lejos, también esa situación que hay de la soledad no deseada, que nuestros mayores puedan permanecer en su casa, como digo, pues desde con una calidad en la atención farmacológica y sanitaria, con esos servicios sociales de la ayuda a domicilio y de la teleasistencia y ese refuerzo del programa de ayuda a domicilio que hemos hecho este año, que es importantísimo para nuestra población del medio rural.
Otra forma de fijar población y de retener, sobre todo, talento es una iniciativa que han tenido con la Universidad de Valladolid. Me parece que es la tercera edición con Funge, y han logrado este año que 5 chavales que terminaban su carrera universitaria hayan estado en 4 empresas de aquí, de Palencia, y que al final se hayan quedado el 100% de ellos en la empresa después de terminar ese periodo de 6 meses de prácticas remuneradas, por otra parte.
Al final, esa retención de talento y que se quede en nuestra provincia, de nuestros estudiantes o incluso que vengan algunos de fuera, porque es de la Universidad de Valladolid, pues ha significado que esas 5 estancias, que son prácticas al 80% de la jornada laboral, como bien has dicho, Manuel, remuneradas con cerca de 500 euros al mes y durante 6 meses, bueno, pues hayan podido hacer prácticas en empresas palentinas que se han querido sumar a este programa y que realmente pues han contratado. Los empresarios me decían que era una muy buena manera de detectar el talento, porque el que ya...
Y déjeme, presidenta, que le ponga un audio.
¿A que no sabéis dónde estoy? ¿A que no lo sabéis? Mitrafillas, en Palencia. Aquí podéis encontrar arquitectura de la buena.
Ayer presentaban esto en Madrid con Antonio Resines, un vídeo, un spot promocional que, bueno, que quiere presentar a Palencia como destino imprescindible. Decirle la cifra que manejamos aquí en COPE, la que tenemos del vídeo que nosotros hemos colgado en nuestra plataforma. Son 994 veces compartido y 26.500 reproducciones. Esto huele a pelotazo.
A la presidenta de la Diputación, no lo hemos hecho por hacer un pelotazo, lo hacemos por Palencia, ¿no? Creo que ha sido un acierto. Venimos trabajando, ya tiene Antonio Resines en Fitur, en el stand de Palencia. Hicimos ayer en Madrid, en la sala X, y tuvimos, bueno, pues la suerte de contar con el protagonista, con Antonio Resines, a quien yo le quiero agradecer, primero, su conocimiento y su amor por Palencia. Yo me gustaría acabar como acaba el spot, si Antonio va, por algo será. Y todos los palentinos sabemos que merece la pena venir a Palencia. Realmente lo que tenemos que hacer es contarlo fuera y disfrutarlo aquí.
Muchas gracias, Ángeles Armisen.
Muchas gracias a vosotros.
A puntito de llegar a la 1:00 p.m, les recordamos que esta tarde tienen una cita con todos, tenemos una cita con todos ustedes. Vamos a celebrar la gala, vamos a contarlo, no puede asistir todo el mundo porque es en un lugar cerrado y pues las cosas todavía están un poquito de aquella manera, pero sí que lo van a poder vivir por nuestro Facebook, por facebook.com/cope.palencia. Allí vamos a estar homenajeando a la sociedad palentina, Dani.
Sí, muchísimos personalidades de la sociedad palentina harán acto de presencia.
Bueno, pues se lo contaremos aquí en COPE. Ahora llegas a la una, continúas con el Mediodía COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.